Qué agradable es un terremoto por las quejilas, ¿eh? Qué agradable es, qué sensación se tiene. Ahora hablaremos de los terremotos y de los que hayamos vivido, de los que conozcamos, de los que ustedes han experimentado hoy, porque hoy un terremoto, al parecer, de 6,3 en la escala de Richter, con epicentro en el mar de Alborán, se ha dejado notar esta madrugada de forma más intensa en Melilla y luego varias provincias andaluzas, especialmente Málaga y Granada, ha ascendido y ha llegado su efecto hasta notarse, tenemos reportes, hasta en Puerto Llano, ¿eh? A las 5:22 de la mañana. ¿Usted ha vivido alguna vez un terremoto? ¿Ha notado este? ¿Se ha tambaleado el niño Jesús del dormitorio? ¿La flamenquita del televisor? Bueno, los televisores ahora son ya...
Ya no cabe.
Una pena.
Son planos.
O el mueble bar, ¿eh? Alguna de la botella de pipermín del mueble bar se ha movido. Don Emilio Carreño es director de la Red Sísmica Nacional. Don Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando se produce un terremoto en el mar, ¿no van asociadas las olas correspondientes, el tsunami correspondiente, para entendernos?
Bueno, se necesita bastante más energía, terremotos de mayores magnitudes para que produzcan tsunami. Concretamente, toda esta zona del mar de Alborán, se pueden producir tsunamis con terremotos más en el Atlántico, pero bueno, en este caso, digamos que estábamos cerca de que se hubiera producido una pequeña alerta, y de hecho una notificación que hace la Red Sísmica Nacional a través del sistema de alerta de tsunamis dirigido a Protección Civil es de que no se espera, o sea, se especifica bien claro que no se espera que haya tsunami.
6,3 es mucho, es poco, es normal.
Pues para hacernos una idea, el viernes pasado, bueno, el día 21, creo que fue el jueves, hubo un terremoto de 5,1 en esa misma zona, y este, que parece un poquito mayor, 6,3, es 300 veces mayor en energía que el del otro día. Son unas escalas logarítmicas, es decir, es una energía bastante importante.
¿Cuándo un terremoto o qué necesita un terremoto para ser devastador en una zona normal, no una zona en la que la construcción, por ejemplo, sea de papel? No, en una zona normal. Bueno, ¿dependerá de lo profundo o lo alto que esté en el epicentro?
Sí, básicamente de la distancia y lo profundo. En este caso son terremotos muy superficiales que, de haber ocurrido a una distancia mucho menor de la población más próxima, Alhucemas o Melilla, ¿no? En este caso, estábamos a 20 kilómetros aproximadamente de Alhucemas y 100 kilómetros de Melilla, eso en cuanto a distancia, era superficial. De haber ocurrido mucho más cerca de estas ciudades, al ser un terremoto superficial, hubiera causado bastante.
¿Qué es peor, uno superficial o uno profundo?
Pues bueno, un terremoto superficial es lo peor, porque puede haber casos como terremotos pequeños, relativamente pequeños, superficiales, que causen mucho daño. El ejemplo es el de Lorca, que fue un terremoto de 5,1, es decir, mucho más pequeño que este, y ya vimos el daño que ocasionó, porque ha pasado prácticamente debajo de la ciudad y además era totalmente superficial. Es decir, que la profundidad en este caso es fundamental. Aquí nos ha salvado la distancia tan grande al epicentro. O sea, digamos, en superficie, por ejemplo, de Melilla, pues estábamos a 100 kilómetros. Pero si hubiera estado mucho más cerca de la ciudad, hubiera sido peor, claro.
¿Normalmente cuánto dura un terremoto?
Bueno, lo de la duración del terremoto es algo que no nos gusta hablar, porque hay gente que lo valora por cómo el tiempo que ha durado sentido o no, pero para nosotros, claro, la duración está en función de las ondas que registramos, que luego viajan a través de la Tierra. Entonces puede ser unos segundos, digamos que se puede medir en segundos, quitando esos grandes terremotos que estamos acostumbrados de Sudamérica, que pueden durar minutos, pero aquí en general hablamos de segundos.
¿Las réplicas son inevitables?
Las réplicas son inevitables, porque son ajustes que se producen en la misma falla una vez que, digamos, se han movido esos inmensos bloques, ¿no?, de la corteza. Y en este caso, ahora mismo, bueno, estamos solamente analizando las réplicas que son de magnitudes mayor de 3. Y llevamos unas 20 réplicas localizadas con magnitudes importantes, de 4,6, 4,5. Y las últimas 4 réplicas se han producido ya dentro del territorio marroquí. Es decir, ya el epicentro no está en el mar, sino que está en tierra. pero de momento hemos hablado con autoridades y parece ser que en Marruecos no hay tampoco daños personales ni materiales.
No quiero ser cenizo, pero si hace 4 días se registró un terremoto, hoy ha vuelto otro, nada, en fin, nada descarta que pudiera producirse un tercero, ¿o no tiene por qué?
Réplicas sentidas por la población, yo creo que va a seguir habiendo. Es decir, la gente va a sentir en Melilla, básicamente. Yo creo que ya en la costa sur de la península es muy difícil, pero en Melilla sí seguirán sintiendo terremotos. Nosotros, con la fuerza de la naturaleza, evidentemente no sabemos lo que puede ocurrir, y lo que hacemos es que nos guiamos un poco por lo que ha habido en el pasado. Tenemos noticias que aquí, en esta zona, el terremoto mayor que ha habido, que nosotros tengamos registrado, es de 6,5. Y bueno, parece ser que la capacidad de estas fallas de generar terremotos puede estar en ese entorno. Es decir, que por lo menos nos queda un poco el consuelo que quizá un terremoto mayor nos superaría el 6,5.
Claro. Todos hablan de un gran terremoto antes del 2018 en zonas, por ejemplo, pacíficas. Sensiblemente la California, donde siempre se espera el Big One, ese famoso que nada permite predecir un terremoto, ni parece que la ciencia nos vaya con el tiempo a advertir de ello. Es decir, oiga, salgan de su casa que en una hora eso se va a mover. Sin embargo, sí que hay algunas sospechas que la ciencia haya podido ya estructurar.
Vamos a ver, sí, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande. Nosotros aquí, donde nos movemos, que es el choque de la gran placa africana, ¿no?, toda la tectónica de África con Europa, es un choque muy lento y con unas velocidades muy lentas. Es decir, esto que mueve a 1 milímetro por año, o como mucho a 4 milímetros por año. Entonces, con estos movimientos tan lentos es muy difícil predecirlo. En cambio, si hay zonas de Iberoamérica, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde los movimientos son de 50 o 60 milímetros por año, y entonces con los sistemas más modernos de GPS que existen actualmente, pueden detectar cuando una de esas placas tectónicas se detiene y está acumulando energía. Y por eso hay sitios donde, entre comillas, bueno, pueden predecir un poco que esperan un terremoto muy grande en tal época o en tal zona, pero en nuestras latitudes es muy difícil decir esto por la lentitud con que se mueven las placas tectónicas.
Digamos que la zona más propicia para terremotos en España es esa, el Mar de Alborán.
Bueno, en general toda la costa este de la península, digamos desde Torrevieja hasta Huelva, es la zona donde tenemos terremotos, donde hay fallas activas conocidas, y Andalucía. Luego también hay mucha actividad en otras partes de la península de las islas, pero en general son de magnitudes menores. Uh-huh. Lo mayor peligro, digamos, o peligrosidad, por decirlo de alguna manera, estaría en un terremoto del mar en el sureste de Cabo San Vicente, más o menos, uh-huh, que sería un equivalente a aquel famoso terremoto de 1755 de Lisboa, que fue de magnitud 8.5, y que, bueno, ese se podría repetir, pero parece ser que tiene periodos de recurrencia muy grandes.
Bueno, ese rompió media Sevilla, por ejemplo, el de Lisboa.
Ese se sintió hasta en Alemania, ese terremoto, y lo malo de aquel terremoto de 1755 fue el tsunami que se produjo, porque ha sido realmente la mayor catástrofe de origen natural que ha tenido nuestro país, el tsunami de 1755.
Don Emilio Carreño, siempre es un placer hablar con usted. Gracias por todo.